Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
Trabajadores de prensa de las provincias del sur reclamaron por el plus patagónico y un aumento del 30% para el segundo semestre. Flavio Frangolini, de FATPREN, se refirió al pedido desde la concentración en las puertas del diario La Arena.
Estamos reclamando el plus patagónico y un aumento del 30% para el segundo semestre en nuestra paritaria con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, de la Cámara Privada con la que discutimos los salarios de los trabajadores de prensa de casi todo el país en la parte gráfica. Tenemos abierta una paritaria, se arregló para el primer semestre hasta agosto y ahora estamos discutiendo el segundo semestre. Nosotros pedimos un 30% y las empresas no han hecho una propuesta seria. En la última reunión recién dijeron que iban a ofrecer un 5%. Fíjate que esta es la situación que tenemos, absolutamente dura, y venimos manifestando desde Buenos Aires, pasamos por Santa Rosa el otro día, fuimos hasta Esquel y volvimos. Con el mismo reclamo, el 30% para el segundo semestre, zona patagónica para La Pampa, Río Negro y Neuquén, donde los trabajadores de prensa no cobramos zona. Los trabajadores de prensa, en la mayoría del país, tenemos situaciones salariales muy deprimidas, nuestros salarios son muy bajos, nosotros decimos que los empresarios periodísticos son unos miserables, porque a pesar del poder que acaparan con los medios de comunicación, los salarios siguen siendo muy bajos, y en la Patagonia más todavía. Lo cobran en el caso de prensa, es prensa de nuestros trabajadores de prensa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eso está por convenio. Y es cierto que figura como zona desfavorable. Nosotros pretendemos que toda la Patagonia esté alcanzada por el adicional de zona desfavorable. Estamos dispuestos a discutir escalonadamente los porcentajes, pero creemos que se debe reconocer la Pampa de Patagonia en todos los aspectos menos los salarios.
El domingo 18 de septiembre se cumplieron 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, después de su declaración contra el genocida Miguel Echecolatz. Organizaciones sociales, madres de Plaza de Mayo y agrupaciones de izquierda realizaron una marcha para exigir justicia y su aparición con vida.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien comenta qué significan estos 10 años sin López.
Significa que todavía hay que seguir estos 10 años sin López. Significa que tenemos que seguir luchando en las calles, exigiendo verdad y justicia. Tenemos que seguir con todas las fuerzas contra la impunidad. En Argentina no puede haber impunes de los crímenes de ayer ni de hoy. Y para eso tenemos que estar en la calle permanentemente, todo lo necesario. Y seguiremos. Hay mucho para reclamar, pero estos crímenes no se pueden dejar impunes.
El programa Médicos Comunitarios se lleva adelante desde el año 2004 en el marco del Plan Federal de Salud. Los equipos están conformados por profesionales que brindan atención primaria a la población, que concurre a centros de salud de barrios y zonas rurales de todo el país. El gobierno de Cambiemos ha decidido rescindir el contrato de más de 800 profesionales de atención primaria, 40 de los cuales son de Tras la Sierra. Los trabajadores de la salud enmarcan esta decisión en un contexto de vaciamiento realizados por la Administración Provincial y Nacional y alertando que la medida afectaría a miles de pobladores de parajes lejanos del país.
Desde Radio El Grito de Tras la Sierra dialogamos telefónicamente con Rosario Vega, coordinadora del programa de médicos comunitarias aquí en Los Hornillos, Chancaní, San Vicente y con Lara, una de las 50 médicas despedidas del programa.
Ahí un poco para comentar que el programa, si bien sigue en Córdoba, lo concreto es que a la fecha de hoy ya somos 50 facilitadores y tutores que se nos comunicó que hemos quedado, a partir del 30 de septiembre, quedamos fuera del programa Médicos Comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y también lo que plantean es que el programa Médicos continúa y que va a ser con modificaciones. Entonces, por ahí es importante resaltar eso, que las modificaciones no son pequeñas modificaciones, sino que hay un cambio de raíz ahí, ¿no? Que se plantea que sería afectar a todo lo que es la estrategia de atención primaria de la salud y directamente en el trabajo comunitario, la participación de las familias, y después que los equipos llegamos a lugares muy alejados o donde es más difícil el acceso al derecho a la salud, ¿no? No es que uno defiende solamente el trabajo, sino que es un modelo, ¿no? Es muy grave también porque es como que se plantea todo de los ñoquis, pero después el cambio que hay es un sueldo muchísimo más elevado y lo otro que es muy importante resaltar que este es un posgrado de salud social y comunitaria, porque también se hablaba de que una nota que nos envían es que las universidades en realidad no iban a seguir dando el posgrado, sino que la idea de que hubiera fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, no sería un título, ¿no es cierto?, sino es dado desde las universidades. Y por otro lado, quienes estamos en trabajando como tutores, facilitadores, y hay muchos egresados ya también, o en los equipos que están funcionando, son especialistas en salud social y comunitaria, y eso es muy importante, porque es un recurso formado que ha llevado su tiempo, ¿no?
Radio Presente 94.3 de Buenos Aires habló con Enrique Viale, abogado de la asamblea Hachal No Se Toca, después del nuevo derrame de la mina Veladero de la empresa Barrick Gold. Conversó sobre la conferencia de prensa del ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, y comentó la reciente decisión de la Corte Suprema de pedir informes a la provincia.
No, bueno, a ver, él estaba bastante complicado por el allanamiento y por la responsabilidad que tiene en aplicar la ley, bueno, y como hacen generalmente los funcionarios, tratan de correr la pelota, ¿no? Nos preocupan varias cosas. Una, que no sepa que el artículo 9 de la ley de glaciares establece que él es la autoridad de aplicación de la ley, quiso delegarlo en la provincia.
¿Qué te parece la decisión del martes pasado de la Corte de pedir informes sobre los derrames?
Bueno, me parece que, a ver, ya mucha gente conocía lo que había hecho las Cortes ahí, bueno, y tenía que descomprimir de alguna manera, ¿no? A mí me parece que no es suficiente lo que hizo la Corte ahí. Tiene otras causas que también podría haber intervenido y son informes que creemos que no van al fondo de la cuestión. Pero bueno, por lo menos empieza a moverse la Corte con eso y esperemos que bueno, pueda cambiar, porque es verdad que ha tenido situaciones bastante complacientes con las grandes corporaciones, Chevron, Barrick en este caso, etcétera.
La artista y militante bahiense Karina Zuckerman falleció a los 46 años. Integró la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, Mundo Sin Guerras y Sin Violencia y el Movimiento Humanista. Participó de la Asociación de Discapacitados Autoconvocados y fue una de las impulsoras del Mes por la Diversidad. Activista por la inclusión y la defensa de los derechos como mujer y discapacitada. FM de la Calle la recuerda a través de su testimonio.
Yo soy una mujer, una persona con una discapacidad motora, para la gente que no me conoce, ¿no? Una discapacidad de la cual tengo la movilidad, la única movilidad, la cabeza, y hago todo, la mayoría de las cosas con la boca, desde agarrar un objeto hasta, bueno, ponerme a escribir o a dibujar o a manejar la compu, ¿no? Bueno, en realidad, gracias a muchísima gente, gente amiga, familia, bueno, mucha gente, ¿no? Parejas, en fin, gracias a mucha gente he logrado tener una inclusión, una integración, una vida. Bueno, en donde he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y he podido, y ha estado de acuerdo a mis posibilidades, he tenido una vida muy linda. En el caso de la mujer con discapacidad, es como que hay un gran miedo, como hay un gran temor a poder vivir esta sexualidad, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que en este sentido me parece que es bueno de que tanto la persona con discapacidad, la mujer puntualmente, y tanto la familia que la acompaña o gente amiga que también la acompaña, me parece fundamental que dejemos que esto fluya o como debe ser, como debe ser o como uno quiera que sea.
protocolo de actuación frente a desaparición de personas en Mendoza. En nuestra provincia, si bien hay leyes que regulan lo vinculado a la desaparición de personas, no existe una norma clara sobre los pasos que deben seguir las instituciones estatales al respecto. Está en debate en la legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un protocolo de actuación frente a la desaparición de personas que busca informar sobre cuáles son los pasos a seguir para hacer una denuncia, qué organismos deben intervenir y cómo deben informarse los datos.
FM Radio Tierra Campesina 89.1 La Valle Mendoza conversó con la autora del proyecto, la senadora provincial Mariana Caroglio.
Hay un protocolo de actuación sobre la desaparición de personas en la provincia de Mendoza. La idea es dar una guía a la sociedad mendocina ante la advertencia que ha desaparecido alguna persona de su entorno y que puedan contar con información y conocimientos que le permitan actuar en forma rápida y eficaz en los primeros momentos que se lleva la desaparición de la persona. Es de vital importancia poder actuar rápidamente para que, la policía pueda actuar y podamos dar con el paradero de la persona. La denuncia se aconseja que se haga inmediatamente, porque nosotros tenemos muy cerca un paso fronterizo y sabemos que existe violencia de género, trata de personas. Por eso el protocolo establece dos pasos. ¿Cómo actuar inmediatamente que se comprueba la desaparición de una persona? Que es no esperar 24 horas, sino inmediatamente radicar la denuncia. Y luego de haber radicado la denuncia, contratar que efectivamente esta denuncia esté, en la fiscalía correspondiente, comenzar la otra parte, que es la socialización de la pérdida a través de los medios de Facebook y todas las redes sociales que utilizamos. Pero lo primero que tiene que hacer la persona que observa que se ha extraviado una persona de su familia es hacer la denuncia en la fiscalía cercana. Con respecto a nuestro proyecto de ley, vamos a solicitar que se le dé publicidad en aeropuertos, en terminales, en todos aquellos medios en donde la persona tenga acceso fácil para leerlo.
Tras el vaciamiento y cierre del diario La Mañana de Córdoba, trabajadores y trabajadoras lanzarán su propio medio cooperativo, La Nueva Mañana.
Radio Redes de Córdoba conversó con Mariana Romito, una de las trabajadoras de La Nueva Mañana.
La idea es poder abrir el juego para todos, porque bueno, La Mañana de Córdoba en su momento también fue un espacio en el que podían participar y en el que podían hablar gente que muchas veces no tenía esa facilidad en otros medios. Y bueno, nosotros venimos de una historia complicada porque fue muy desgastante todo el proceso, sobre todo el último tiempo de La Mañana. Así que bueno, esperamos que ahora podamos empezar a disfrutar de todo este laburo que hicimos, que empiece a dar sus frutos, porque realmente venimos trabajando muchísimo desde que cerró el diario. Y con nuestros encuentros y nuestros desencuentros, porque decimos siempre que el trabajo cooperativo y el espíritu cooperativo, laburar con otra cabeza, con un concepto colectivo de trabajo, porque antes uno siempre venía con otro chip en la cabeza, pensar que venía a trabajar o a una empresa o para alguien. Y en este caso, en esta horizontalidad también nos reconocemos todos como compañeros y está buenísimo este camino que estamos empezando ahora. Queremos destacar es esta nueva mañana y el nombre no es casual, sino que para nosotros también es un renacer. Es poder encontrar en este espacio una nueva forma de comunicarnos, entonces nosotros queremos volver a hacer periodismo, queremos ser críticos e independientes, más allá de la heterogeneidad en el grupo que lo componemos. Eso es lo que hemos consenso, eso fue lo que surgió por un consenso natural. Así que creo que va a salir una página muy linda.
Cuadernazo de cooperativistas gráficos en Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras de la ex Donelei, actual Madigraf, regalaron más de 20.000 cuadernos escolares.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Sandro Salazar, trabajador de la gráfica Madigraf.
Estamos denunciando, ¿no?, que hoy el juez Santicha del juzgado comercial número 19, que llevó la quiebra a cabo y que hoy también está llevando adelante eso, no quiere renovar el contrato de alquiler que se nos sabe, nos estaría venciendo el 31 de octubre. Esto implicaría, ¿no?, que hoy 200 familias quedarían en la calle.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.